En la vida te pueden pasar muchas cosas. Existen temas desconocidos o conocidos y aunque tenemos toda la información al alcance de la mano, quiero llevarla hasta ti de la voz de expertos y conocedores y gente que dice saber. Bienestar, salud, psicología, hábitos, educación, cultura y tantos temas de qué hablar. Todo lo que quieras saber y lo que no. Acompáñame los próximos minutos a compartir información y generar conocimiento para lo cotidiano de tu vida. Soy Diana Maldonado y este programa es para ti.
¿Qué tal? Estamos de nuevo con nueva información. Como bien saben, viene el Día Internacional para la Prevención del Suicidio y yo de hecho me encuentro en la Clínica Antisuicidio, ubicada en Zapopan Centro, con el licenciado Mar Efraín Pérez Pérez, quien es especialista en este tema, y la licenciada Estefanía de la Riva, quien también aporta y es especialista en el tema. Antes que nada, pues muchas gracias por permitirme la entrevista y me gustaría mucho que me platicaran, primero que nada, que nos hablaran sobre el centro que ustedes deciden fundar, a quién está dirigido, qué fines tiene, un poquito de la historia.
Bien, nosotros iniciamos hace aproximadamente 4 años. Realizamos cursos, talleres, conferencias y charlas en instituciones públicas, privadas, empresas, bueno, básicamente donde nos invitaran, tomando en cuenta que también las estadísticas de suicidio han aumentado bastante. Es importante informar a las personas, quitar mitos, brindar estrategias para control de emociones, disminuir la depresión, etc. Y aproximadamente llevamos 8 meses ya con sede aquí en Zapopan, en donde brindamos atención psicológica, psiquiátrica. Estamos las 24 horas y también damos cursos, talleres y seminarios, tanto al público en general como a los especialistas de la salud. Básicamente eso es lo que hacemos nosotros.
Ok. Estefanía, ¿cuál es la importancia de estas pláticas, de estos cursos de prevención que mencionas?
Sobre todo la parte de dar información adecuada y oportuna, porque todavía tenemos ciertos mitos, ¿no? Por ejemplo, el que verdaderamente se quiere matar no lo dice, lo hace. Cuando está comprobado que gran porcentaje de la población que cometió un suicidio anteriormente dio señales de alarma, de alerta a una persona cercana, a un familiar, a un maestro, a un jefe, a un amigo cercano. La parte de brindar estrategias para que puedan prevenirlo, por ejemplo, a veces nos ha tocado personas que dicen, sabes que yo soy médico, yo soy maestro o soy un jefe que tengo mi cargo de empleados, ¿cómo le puedo hacer para trabajar con esa población que a veces se acerca conmigo y me dicen, me siento mal, me siento muy triste, me siento deprimido, pero no soy psicólogo, no sé cómo atenderlo? Y entonces de alguna manera nosotros los ayudamos a que ellos generen empatía, generen comunicación, los canalicen con el especialista adecuado, que de alguna manera haya información para que se quite este mito, este tabú, el no querer saber de este tema, incluso en algunos lugares como que nos censuran, ¿no?, la palabra suicidio, pero es como tal, y en el momento en que nosotros logremos tanto aceptar el término como dar cabida a escuchar este tipo de información, pues vamos a hacer una sociedad que disminuya los riesgos suicidas.
Me parece que es importante como el nombrar las cosas como son, ¿no? De pronto estas palabras pudieran parecer fuertes o este nombre pudiera parecer fuerte, pero la realidad, Estefanía, es que es parte de una realidad, válgame la palabra, pero es algo que sucede y como tú lo has dicho, las estadísticas aumentan. Se acerca el Día de la Prevención del Suicidio y por eso me gustaría platicar un poco sobre qué factores están implicados para un riesgo suicida, cómo prevenirlo, cómo detectarlo y hacer una diferenciación entre la ideación, el intento. ¿Sí?
Mira, principalmente es que uno de los mitos que existe es que la persona no usa un método letal y entonces es manipulación, ¿no?
Okay.
No se tomó tantas pastillas, me quiere manipular. No se portó como debería, me quiere manipular. Y muchas veces lo escuchamos de la pareja, de los familiares. Vamos a entender que una persona que intentó generar una autoagresión, no hay que disminuir o no hay que pensar que únicamente nos está manipulando. O aunque así fuera, es objeto de atención clínica, ¿no? ¿De dónde nace la manipulación? Ese podría ser uno de los principales mitos. La parte de la información oportuna, a veces tenemos el mito de que nada más el especialista de la salud o el psicólogo debe atender a la persona con riesgo suicida, pero una crisis puede ser atendida por cualquier persona en el momento en que la persona se siente apoyada, se siente escuchada, siente que alguien está ahí, que empieza a hacer catarsis baja la crisis y ahora sí voy y canalizo con el especialista adecuado. Pero en ocasiones nos pasa, es que está en crisis, ¿qué hago? Bueno, pues vamos a trabajar ahí la parte de la contención, que explore sus emociones, que te diga, que exploren otras alternativas juntos, que se sienta apoyado, que sepa que alguien lo va a acompañar a una institución, que alguien va a hablar con su familia, el que de alguna manera la persona sepa que tiene un pilar o un soporte ahí. Y por supuesto también brindarle algún otro tipo de estrategias. Vamos a entender que cuando tomamos la decisión de acabar con la vida es porque no vemos otra opción, otro panorama, la llamada visión túnel. Entonces, cuando nosotros le empezamos a brindar un tipo de alternativa, la persona cambia esta visión. Vamos a poner un ejemplo. Dicen, terminé con mi pareja y ya no puedo hacer nada sin él o sin ella, se me va a ir la vida, ¿qué voy a hacer sin su amor? Bueno, a ver, ¿qué opciones tienes? Conseguimos otra pareja, hacer ejercicio, ir al psicólogo, ve y búscala, y de alguna manera ampliamos la gama para que él vea que puede haber otras opciones que sean más saludables.
Ok. Y bueno, sobre la ideación suicida, el intento suicida.
Bien, hay una forma de clasificar, nosotros clasificamos el RS, que uh-huh. es el riesgo suicida. La ideación suicida entra en el riesgo suicida, que es RS0, que es solamente el pensamiento suicida. Uh-huh. El pensamiento suicida creo que todos los tenemos, todos alguna vez hemos pensado en ya no seguir adelante, en claro. ya vivir, en para qué me levanto, para qué hago esto, y hasta ahí todo lo tenemos. Pero el RS1, que ya es un intento de antes del intento de suicidio, ya con un objeto punzocortante, tratar de amenazar, de cortarse las venas, ese ya es el RS1. Hay que diferenciar entre el riesgo suicida, que es solamente antes de que pase la cosa, el IS o el intento suicida, que es cuando está haciendo el intento suicidio, y entre otras conductas que prácticamente tendríamos que trabajar todos. Hay una conducta que me gusta tocar para tratar de ver que todos alguna vez hemos pensado esto, que se llama la conducta parasuicida. Uh-huh. La conducta parasuicida es toda aquella conducta que hace uno inconscientemente, pero sabe que el riesgo de que muera o de que se dañe es muy alto. Un ejemplo, cuando una persona va manejando alcoholizada a 100 km por hora, sabe que el riesgo de que muera es alto y es una conducta parasuicida, pero no lo hace con esta intención de morirse. Igual hay otras conductas parasuicidas, por ejemplo, el hecho de que una persona consuma mucho cigarro, sabe que le va a repercutir en su salud y que probablemente muera a causa del cigarro, pero nadie dice, no voy a fumar un cigarro para morirme. Entonces estas conductas hacen también que la gente vea el fenómeno suicida como algo normal dentro de lo que cabe, pero solamente el pensamiento. Lo que no es normal es que vaya a otra etapa, a un intento de suicidio, de que no haya apoyo, de que no exista pues el intento en sí.
Pudiéramos decir que, por ejemplo, tenemos comportamientos para suicidas o comportamientos con estas inclinaciones sin ser conscientes o normalmente se hace conciencia pero no te importa.
No, de hecho las conductas para suicidas en algunas ocasiones, como lo menciona, sí existe la conciencia y la persona sabe que probablemente se muera, pero lo sigue haciendo porque le gusta. Okay. Pero en el caso del intento suicida es otra gama muy diferente, porque ahí puede existir, hay algo que le dicen el impulsivo, el suicidio uh-huh. impulsivo, que en lo particular, en la mayoría de los casos no existe. ¿Por qué no existe? Porque si te metes a la historia de la persona, así lo haya intentado inmediatamente sin dar la oportunidad a nadie que hablara. Si te vas a su historia, vas a encontrar violencia familiar, violencia sexual, bullying, acoso. Entonces hay otras problemáticas que hacen que la persona tome esta decisión. Entonces para nosotros no existe como lo inmediato, el intento que se tenga que consumar.
Pudiéramos decir que más bien el acto pareciera impulsivo.
Sí, pareciera.
Pero estoy de acuerdo en que hay todo un historial, ¿no? Bueno, creo que aquí tendríamos que hablar de la parte multifactorial que tiene el suicidio.
Totalmente de acuerdo. Y si hubiera una sola causa o un factor, créeme que ya lo hubiéramos erradicado porque te vas con ese factor. Pero vamos a entender que cada persona tiene una forma muy diferente de asimilar situaciones. Lo que para uno le puede ocasionar risa, como es a lo mejor una ruptura amorosa, una pérdida de un empleo, que se te murió la perrita, que hubo algo que no pudiste concluir, a lo mejor para una persona puede ser muy catastrófica, y por eso es bien importante que nosotros sepamos controlar la parte instintiva, la parte emocional, la parte de los impulsos, que las personas tengan una adecuada inteligencia emocional. Si trabajamos con la inteligencia emocional, podemos hablar de que también hay prevención, vaya. Y si nos vamos todavía más abajo, pues que haya como esta cultura de acudir al psicólogo, al especialista de la salud, que el psicólogo no nada más es para locos, que leamos información que genere nuestra salud mental. Todavía hay muchas personas y la sociedad es la parte que cuidar el cuerpo totalmente, ¿no? La alimentación, me duele el estómago, voy al médico, pero ¿qué pasa cuando hay dolor emocional? Hay personas que llegan con depresión añales y no buscan atención ni psiquiátrica ni psicológica. Entonces es muy importante y exhortar a las personas que nos están escuchando que atiendan su salud emocional, por supuesto.
Otra de las cosas que bueno, me gustaría plantear aquí y está dentro de los mitos que tocabas hace rato, Estefanía, sobre decir, bueno, pues, ¿cuáles son dentro de lo que cabe las causas por las que puede darse este tipo de hechos? Digo, ya comentábamos que hay una parte que es multifactorial, pero hay otro mito que me gustaría también que tocáramos, que es que le faltó voluntad. Y esto muchas veces tiene que ver, o son comentarios que vienen de la propia familia, ¿no? Es que es un cobarde, es que cómo es posible que hagan esto. Entonces, esta parte, híjole, me gustaría como tocarla porque me parece vital.
Bueno, sí es importante que nosotros no juzguemos al de enfrente por cómo nos comportamos. En el momento que yo digo, él es un cobarde o él es valiente, estoy hablando de mis propias, o mis limitaciones o mis habilidades. Entonces es muy importante dejar de juzgar a la persona que lo hizo o que tuvo un intento suicida. Porque bien como lo platicábamos, a lo mejor la persona no conoce estrategias para controlar sus emociones, no conoce estrategias para salir adelante. Y esta frase de no le podemos pedir peras al olmo es muy cierta, vaya. ¿Cómo le podemos pedir a alguien que tenga inteligencia emocional o que no atente contra su vida cuando de alguna manera es la única forma que conoce de salir adelante, de liberar el dolor? Vaya, entonces es muy importante que a través de la atención terapéutica se le ofrezcan alternativas más saludables, vaya. Si la persona siente alivio, por ejemplo, al cortarse, bueno, pues que pueda sentir alivio a través del ejercicio, que le genere endorfinas, que le genere una salud física, una salud mental. Y por supuesto que hay una comunicación, una convivencia familiar, porque muchas veces pasa que la misma familia lo empieza a juzgar y piensa que una forma de ayudarlo es decirles que eres un cobarde, cuando en realidad estamos haciendo totalmente lo opuesto. Inconscientemente mandamos el mensaje de no va a haber nadie que te ayude, incluso tu misma familia te está juzgando. En el momento en que trabajamos con una familia que está estable, que hay comunicación, que hay tranquilidad, la persona llega y sabe que hay una red de apoyo ahí. En el caso de familiares que de plano no quieren ayudar a la persona o que a lo mejor no se prestan porque los hay, bueno, entonces podemos buscar algún otro tipo de aliado, un maestro, un compañero, un jefe, alguna figura de autoridad que le ayude a la persona sin juzgarla, sin estigmatizarla y sin empezar a señalar. Ningún tipo de adjetivo le sirve a la persona con riesgo suicida, ni el cobarde, ni el valiente, ningún tipo de adjetivo le va a ayudar, más que vayamos y canalicemos con la ayuda adecuada y sobre todo que haya comunicación, que él se sienta en libertad de expresarse. Algo que pasa mucho con los adolescentes, aunque no tengan riesgo suicida, es que buscan un núcleo en donde ellos se sientan aceptados, en donde no se sientan juzgados. En cuanto tú empiezas a juzgar al adolescente, automáticamente te va a poner una barrera. De forma similar, los adultos con riesgo suicida van a actuar similar. Los empiezas a juzgar y te ponen una barrera y dices, a lo mejor no comparto lo que tengo, porque yo estoy buscando a alguien que genere empatía, alguien con quien me sienta escuchado, para señalarme, bueno, pues tengo a mucha gente a mi alrededor, ¿no? Entonces, es algo que les podemos sugerir, la parte de la comunicación, la empatía y el no juzgar a la persona.
Algunas medidas como para prevenir, detectar, ¿qué se puede hacer? ¿El suicidio realmente es detectable, el intento suicida?
Sí, yo creo que la mejor manera de prevenir el suicidio es llevando a nuestros familiares con un especialista. ¿Sí? Tenga o no tenga los famosos síntomas, pues el hecho de llevar a mi hijo, a llevar a mi papá, de llevar a mi esposa, de llevar a un conocido, aunque no tenga problemas aparentemente, un especialista es una manera de prevenir el suicidio, porque como mencionábamos anteriormente, el suicidio puede nacer de muchas situaciones, y si tratamos esas situaciones pues vamos a reducir el suicidio, está claro. Hay unos síntomas que me gusta tocar. Hay un síntoma en lo particular que a veces la persona o la gente piensa que no es nada. El hecho de regalar un objeto de mucho valor emocional para la persona se considera como un foco rojo dentro del suicidio. Se están cargando las cosas para él irse en paz, Y existen comentarios como el de, ¿verdad que cuando yo me vaya vas a cuidar a mis hijos? ¿O qué harías si en un dado caso yo ya no estoy presente? ¿Verdad que me vas a ayudar con la casa? ¿Verdad que vas a encargarte de cobrar el seguro? ¿Verdad que vas a encargar de esto? Y estos focos rojos es quizás que no nos están diciendo abiertamente que se van a suicidar, pero ya están pensando en la muerte. Existe un mito que dicen que el que lo habla no lo hace.
No lo hace.
En el riesgo suicida está comprobado por la Organización Mundial de la Salud que de 10 personas que consuman un suicidio, 9 lo dijeron abiertamente. Y entre otras situaciones, el hecho de que, de que la persona se aísle, el hecho de que la persona viva en una polaridad, el hecho de que, por ejemplo, se bañe más de lo normal o no se bañe nada, el hecho de que coma más de lo normal o que no coma nada, a veces nos vamos simplemente por el polo menor, que es, ay, es que está triste, no convive con nadie, no come nada. Pero también el otro polo opuesto, el de que hace algo más, también es un foco rojo. Por ejemplo, ha habido muchos casos de que las personas dicen, los familiares, es que yo jamás en ningún momento me di cuenta de que mi familiar o de que la persona llegara iba a tener este intento, o vaya a suicidarse. Cuando nos metemos, pues hubo algunos focos rojos, algunas llamadas de atención, por ejemplo, de encargar las cosas de valor. Un caso en particular muy allegado a mí, que hace poco una persona me dio un objeto de valor de su carrera que vivió años y me los dio así, y ahí yo identifiqué que me estaba pidiendo ayuda a gritos. Y a veces estos pequeños focos rojos nos van a hacer entender de que la persona está pasando por un mal momento. Existe algo que se llama crisis abrigada dentro de la psicología de las crisis, que si nosotros volteamos a ver a una persona, pareciera que no tuviera ningún problema. Pero si nos metemos en la historia, empezamos a ver muchísimos problemas. A comparación de las crisis abiertas, que es a la persona que vemos gritando, pidiendo ayuda, llorando, en el riesgo suicida la mayoría de las crisis son cerradas. Entonces, el simplemente hecho de que yo lleve a mi hijo, a un familiar, a la consulta con un especialista, estoy reduciendo el suicidio. Si tiene o no tiene riesgo suicida, pues eso ya el terapeuta se va a encargar, y al final de cuentas un psicólogo no nada más está como para esta parte. Y si no tiene riesgo suicida, pues yo lo va a ayudar en cuestiones de su vida, como en un proyecto de vida, en su educación o en algunas otras cosas que el paciente pueda llegar a tener.
Y creo que también es importante mencionar esto de que a veces el suicidio no es que pueda ser detectable al 100%, pero sí hay señales a las que hay que poner atención, y esto ustedes ya lo mencionaron, que creo que es cierto, la OMS indica que normalmente más de la mitad de las personas que tienen un suicidio consumado, si no es que estoy un poco desactualizada con la cifra, pues que es un poco más alta, que anteriormente lo dijeron, y si no ha hablado, a través de su comportamiento. Entonces creo que es importante poner atención a estos comportamientos y no minimizarlos, no darlos por alto o no simplemente descartarlos, ¿no? Como tú decías, Estefanía, hace un momento, manipulación, me quiere chantajear, lo dice pero no lo va a hacer, etc.
Sí, por supuesto, como lo comentaba Mar, cualquier tipo de cambio en la rutina habitual de la persona. Si nosotros desde que lo conocemos es una persona que quizá no habla mucho y de pronto tú lo ves ya hablando hasta por los codos, un poco nervioso, un poquito con ansiedad, con acercarnos y a ver qué pasa. Que muchas veces en la sociedad decimos, es que si vemos síntoma de depresión, es lo que nos va a lo mejor a antelar que puede llegar a generar suicidio. Pero incluso una euforia y una alegría y el ganas de vivir y el nos vamos de fiesta cada fin de semana cuando la persona normalmente no lo hacía, ahí también está mandando una señal de alarma, de alerta, un objeto de atención. Entonces sí es muy importante que nosotros pongamos atención, sobre todo en casa, que son las personas con las que convivimos a diario y que más o menos sabemos su forma de platicar, su forma de pensar, sus hábitos, su rutina diaria, que si vemos que está actuando de una forma un poquito diferente a como normalmente lo hace, nos acerquemos y le digamos, oye, ¿qué te pasa? ¿En qué te puedo ayudar? y que aunque no hubiera riesgo suicida, pues es una forma también de fortalecer los valores en la familia, ¿no? La convivencia. A lo mejor está pasando por alto grado de estrés en la escuela, en el trabajo, o alguna situación, y bueno, pues es una forma también de convivencia familiar. Entonces, no dejar pasar los focos o las señales de alarma y el no tener miedo a acercarnos a nuestra familia.
Y no tenerle miedo a la palabra, ¿no? Que está ahí latente. Otra cosa que me gustaría preguntarles, factores de riesgo.
Bueno, dentro de los factores de riesgo existe algo que se conoce como el índice de pobreza. Está claro que el suicidio no respeta ni edad, no respeta posición económica, no respeta profesión. Ya hemos visto casos de médicos, de
psicólogos,
de artistas. Que tienen mucho dinero y que de todos modos optan por intentarlo. Pero está comprobado que entre menores posibilidades tenga el paciente o la persona de llevar una vida cómoda, está más que claro que va a estar pensando constantemente en ya no vivir. Otro factor de riesgo también es el apoyo social que la persona tiene. Las redes de apoyo es lo más importante que yo creo que todos debemos de tener. Y si la persona no se siente acompañada, si no tiene el apoyo familiar, si no tiene amigos, si la persona no tiene alguien que le escuche, eso va a hacer que el porcentaje o la mayor probabilidad de que lo intente sea mayor. Sí existen los factores de riesgo también. Una persona que vive una problemática muy fuerte, como un accidente, una pérdida, un duelo de cualquier tipo, claro que va también a ponerse en riesgo su salud mental, y si no es atendida, la probabilidad de que piense en suicidarse son muy altas. Entonces, los tres principales detonantes es el no atenderse psicológicamente de cualquier problemática, y mucho más las que son más de mayor consideración. La segunda es, como mencionaba,
al final los factores, como lo platicamos al principio, puede ser multifactorial. Sin embargo, vamos a entender que la persona puede ser que no esté atendida en alguna de las esferas, por ejemplo la parte espiritual, que no haya un acercamiento espiritual, la parte física, malos hábitos nutricionales, sedentarismo, que la persona no descansa bien, la parte social, que a lo mejor una pérdida de empleo, el analfabetismo, el que estoy solo, no tengo papás, no tengo hijos, no tengo alguien con quien acudir, una cuestión económica o alguna situación que la persona considere, fíjate cómo el factor puede ser subjetivo, antes de llegar a ser objetivo, que la persona considere que no hay una necesidad satisfecha, una necesidad física o emocional o material satisfecha, puede ser algo que predispone al riesgo suicida.
¿Algún otro? Ok. Ahora vamos a tocar el tema de población vulnerable. Dijimos que no hay respeto. Sí, o sea, no, soy yo muy cómico, pero la verdad es que no, el riesgo suicida, el intento suicida, todo esto, pues es un tema tan serio que realmente no hay una población que digas, esta población es la que es más vulnerable, pero si hay una prevalencia.
Sí, o ciertas estrategias que se pueden aplicar en cada población, por ejemplo, un común denominador que hemos encontrado en las personas de la tercera edad es que a veces se sienten solas, aunado a un sentimiento de inutilidad. Ojo, sentimiento, que la persona pues se quiere levantar, que sea productiva, e incluso la familia, por un bienestar de la persona, no, abuelito, tú no te preocupes. O se van de vacaciones toda la familia y no llevan al abuelito. O están todo el día lejos de casa y llegan y a lo mejor sí, ya cenaste, tus medicinas te las tomaste, pero no sé cómo te sientes, cómo estás, me pongo a sentar, aunque me escuche la misma historia, pues así es, a ellos les gusta hablar, o alguna terapia ocupacional, hacer bisutería, etc. Eso lo podemos abarcar con la persona de la tercera edad, que la persona se sienta escuchada, comprendida y útil, sobre todo en el hogar. Con los adultos pues podemos trabajar en la parte de la disminución del estrés. Por supuesto que ahorita estamos todo el tiempo, nos exigen que trabajemos, que ganemos bien, que vayamos al gimnasio, que cuidemos a los hijos, que sepamos inglés, y es una sobresaturación del adulto que necesitamos para dedicarse a algo que a ellos les guste, que les relaje, que les baje el estrés, ponerse una mascarilla, cocinar un pastel, irse a pasear al perro, salir con los hijos, darse tiempo para ellos. Esa puede ser la parte de los adultos. Con los adolescentes, ya te platicaba, el que no se sientan juzgados, señalados, el que si queremos nosotros prevenir el riesgo suicida no nos pongamos en una posición de autoridad, porque ¿cuál es la característica de la docente? Quiere retar a la autoridad, vaya. Si nos ponemos hasta cierto punto a la par, podemos generar más empatía. Y con los niños lo podemos trabajar a través de la concepción de muerte. Nos ha tocado ver en algunos casos que los niños es que quiero ver a mi abuelito, a mi perrito. La concepción de muerte puede llegar a ser muy fantasiosa, como si fuera un mundo al que podemos ir y regresar. Entonces sí necesitamos hablar con los niños sobre que la muerte es el fin definitivo de la vida y que sí, que a lo mejor pues el abuelito está con Dios o con quien le quieran poner los padres de familia, vaya, pero que tras una muerte ya no hay regreso.
No es reversible.
Ajá. Y por supuesto que ellos sepan cerrar los ciclos de forma saludable, que a lo mejor si se muere una mascota, pues vamos como familia y enterramos la mascota en el jardín y le damos ese cierre de ciclo. Que si no tuvimos oportunidad de hablar con la abuelita, bueno, pues a través de una foto, de una carta lo hagamos y que el niño vaya empezando a cerrar ese tipo de ciclos para prevenir el riesgo suicida con ellos.
En el caso del riesgo suicida en cuestión de infantes, uh-huh. Digo, me gusta tocar estos temas. ¿Cuáles son los factores implicados que comúnmente se ven o que tienen más prevalencia?
Claro, como te lo comentaba, la concepción de la muerte.
Okay.
Habrá que ver en qué momento el niño dice, la muerte es la solución, o la muerte es puedo ir y puedo regresar cuando yo pueda. La siguiente es ver, acuérdate que los niños imitan lo que ven. Al final el ser humano aprende el lenguaje, a caminar, a comer, todo por imitación. Entonces habrá que ver en qué momento él aprende de un adulto que eso es una solución a un problema. Y esto puede ser, por ejemplo, un familiar, ¿no?, que se suicidó, que a veces como que minimizamos la capacidad de entendimiento del niño y no se le explica la situación. Y no se trata de que se le explique de manera cruda como si fuera un adulto, incluso a través de juegos, de dibujos, se le puede generar la parte de que el familiar tomó esa decisión pero no fue la más saludable porque dejó a los hijos tristes, a la familia triste, que de alguna manera se le agarra al niño las consecuencias que puede ser el que tome esa decisión.
Y me parece importante porque creo que a veces se hace lo contrario, ¿no? Evades el tema, ocultas el tema, no solo el suicidio, de la muerte en general. Entonces, eso es algo muy importante.
Sí, de hecho nosotros, bueno, como asociación estamos trabajando, tenemos un proyecto que está todavía en proceso, que es un cuento que habla sobre la depresión y sobre la prevención del suicidio exclusivamente para niños.
Okay.
Este cuento no menciona mucho la palabra suicidio por la misma edad del niño, pero habla de las problemáticas esenciales o de las probables problemáticas que puede llegar a enfrentarse un niño, que en este caso habla del acoso escolar, que es algo que la mayoría de que se ha detectado en el riesgo suicida, que también es un factor.
El bullying es muy alto.
Sí, igual otra vez la violencia intrafamiliar, que los papás y mamás se peleen constantemente delante de él en casa. Esto va a hacer que también el niño piense en una solución, y como no tiene esta concepción de la muerte, pues dice, pues no voy a descansar y a otro lado donde va a estar mejor, ¿no? Tenemos una cifra de 10 a 11 años. Esto lo hacemos a través de campañas en escuelas. Evaluamos el riesgo suicida de los alumnos y nos ha tocado desde 10 años hasta los 60 años en escuelas y empresas. Y lo que nos sorprendió que el año pasado, a todas las escuelas y primarias, secundarias que fuimos, necesitamos un 50% de riesgo suicida. Y de ese 50% ya 10%, 15% ya había intentado un acto suicida. Y esta problemática la queremos erradicar a través de este cuento, pero no solamente darle un cuento, leérselo y que vea cómo se sentía en este caso Pablo, que es el protagonista del cuento, sino que también a través de un manual para el adulto diga los motivos de por qué se hizo este cuento, cómo detectar a través del cuento el riesgo suicida, porque también viene una parte donde un pequeño test para que el psicólogo o el adulto evalúe al niño a través del cuento, porque es un factor tan predisponente. Creo que si logramos reducir el riesgo suicida en niños, posteriormente va a ser en adultos. Creo que la mayor problemática, a veces el adulto es un poco medio terco y dicen, ay, mi vida, y a mí me dijeron que no fuera con el psicólogo, a mí me dijeron que los trapos sucios se lavan en casa y es mi problema, yo sabré en mi vida y demás, ¿no? Entonces creo que si empezamos a educar a las personas desde chicos, podemos erradicar el suicidio, quizás no totalmente, pero sí podemos hacer un reducir. Y lo más triste es que actualmente en el estado de Jalisco, según datos de la Fiscalía General, tenemos 2 muertes por suicidio a diario, lo que nos da casi una par con el crimen organizado, con las muertes por balas, con las muertes por violencia. Y estamos a la par incluso con algunas situaciones de esas, y es una problemática que nos toca.
Y me parece bastante alta la cifra. De hecho, iba yo a tocar ese tema de cómo estábamos en cuestión de estadísticas, de cifras, porque sabemos que a raíz de un tiempo para acá, la edad promedio de intento suicida, ya no del riesgo creo que todos tenemos, pero me parece que ha disminuido. Cuando antes decíamos, bueno, pues la edad aproximada promedio es la adolescencia, por los 1000 factores que tú le quieras decir, la edad, los problemas familiares, hormonales, etcétera. Ahora no, ahora se ve también en infantes, ¿no? O en personas mayores, que tú dices, bueno, pues en esta etapa ellos ya están tranquilos, ya no tienen de qué preocuparse, etcétera, etcétera, cuando se supondría que tendrían que estar más tranquilos. Entonces, esto es algo que me parece alarmante y un foco rojo.
Sí, por supuesto. Y algo que ha influido bastante es el acceso a información que tienen los jóvenes hoy en día. Y esta información, ojalá fuera fidedigna y benéfica, pero hoy tiene un sinfín de portales, videojuegos, libros, series, etcétera, que malinforman a los chicos sobre el alivio de las emociones, sobre métodos letales de suicidio y una serie de situaciones que no son benéficas para su salud. Todavía los adultos del contexto actual estamos un poquito más limitados. A lo mejor todavía no llevamos el celular a la secundaria, no tenemos acceso a internet, pero ahorita ya se les salió de las manos a los adultos el exceso de información que los jóvenes pueden consultar. Y yo invito a los padres de familia que se involucren. ¿Qué es lo que los niños y el adolescente está viendo en Facebook? ¿Cuáles son los videojuegos? ¿Cuáles son las películas? ¿Qué está leyendo? ¿Qué platica con sus amigos? No podemos satanizar la tecnología, porque ya ellos ya vivieron así y van a vivir con tecnología. Es necesario que ellos sepan moverle al internet, al celular y a los aparatos tecnológicos. No es cuestión de que se les quiten, sino de que ellos sepan utilizarlo de forma benéfica para su salud mental y su salud emocional, e involucrarnos. Porque me ha tocado incluso padres de familia en el consultorio que es como, no, pues es que yo no sé cómo ellos juegan. O él agarra su juego y se pone a jugar. Bueno, pero ¿qué es lo que juega? ¿Con quién convive? ¿Con quién platica? ¿Cuáles son los foros, los grupos a los que pertenece? Y a veces de entre desinformación y desinterés del padre y también la falta de madurez del niño, bueno, pues llevamos a una situación que no es nociva, vaya. Entonces sí voy a invitar a que los papás se involucren, e incluso ahí también puede haber un tema de plática, ¿no? Decirle al niño, oye, ¿cómo te va con tu juego de esto? Y que ahí hay un tema de plática, porque el niño se va a sentir como se va a sentir enganchado con algo que le gusta, y entonces va a empezar a verbalizar con el papá.
Y que no se sienta, sobre todo, más allá de juzgado, lo que pasa mucho con jóvenes y niños es la parte del control, ¿no? Sí. Que por retar o no querer... Bueno, o llevan la contra o no te metas en mi vida, ¿no? Digo, pasa más con los adolescentes, pero también de pronto con los niños, de no ser tan intrusivos. Esto que dices me parece un buen tip para los papás que nos escuchan, como a manera también de ejercer un buen vínculo con ellos, ¿verdad?
Sí, bien, mencionando sobre lo del intento suicida ya en niños, de niños de 10 a 11 años que nosotros hemos evaluado, en una población de 101 personas de esta edad de 10 a 11 años, detectamos un 37% que no tenía ningún riesgo. Nunca había pensado en suicidarse, nunca lo intentó, nunca se autorrevió. Pero imagínate, el otro 63%, tenía alguna conducta suicida. Y aquí habla sobre el pensamiento suicida, que en niños de 10 a 11 años existe un 19% según nuestras cifras, y en autolesión, solo en la autolesión, existe un 28%, y en el pensamiento suicida y la agresión existe un 12%. Esto sin contar, a veces contamos solamente los intentos, las muertes y demás, pero
consumadas,
pero no existe en sí una cifra actual que tú me digas, a nivel estatal, existen los intentos de suicidio 1,000, 2,000, porque a veces no existe también un buen protocolo de atención, un protocolo de postención del suicidio, de qué voy a hacer cuando mi hijo ya lo intentó, o las instituciones digan, un paciente que ya lo intentó, qué voy a hacer con este paciente, no existe una derivación adecuada. Y esa es la mayor problemática, también está comprobado. Hace poco tuvimos unas pláticas entre colegas y entre profesionales de la salud del Hospital San Juan de Dios, y ellos nos mencionaban que de la mayoría de las personas que intentaron suicidarse ya habían ido anteriormente con un médico, y ese médico fue el que les proporcionó el método. Entonces es algo alarmante.
Okay.
Y en lo particular a mí también, cuando yo tuve intentos de suicidio, me mencionaban a veces un médico en lo particular que cuando me corté, me cortaba yo de una manera horizontal y me decía, no lo hagas así, córtate de manera vertical y profunda, y si gustas yo te doy hasta los bisturí.
Y esto era como manera de retar o de burlarse.
Sí, igual un día también una intoxicación, me dijeron, con esto no te vas a morir, si gustas yo te receto un medicamento y con eso te lo aseguro que lo vas a hacer. Entonces esto es, a veces pensamos que queremos ayudar a la persona cuando en realidad no. Y esto pasa en todas las edades. Y como mencionábamos en principio, si el suicidio no respeta las edades, si el suicidio no respeta posición económica, si el suicidio no respeta profesión, si el suicidio no respeta nada, pues nosotros también como profesionales de la salud no hay que respetarlo.
Okay. Y fíjate qué importante es esto. Antes de iniciar con la charla, yo les comentaba que bueno, hubo un curso hace poco en donde también una psicóloga mencionaba que se sentía muy, muy, muy enojada hacia las instituciones de salud por la falta de sensibilidad, más allá de la empatía, como de la sensibilidad hacia lo que ella estaba viviendo, ¿no? Que era el caso de, bueno, pues que su hija había tenido un intento suicida. Y sí, esto es algo que pasa muy, muy común, que hay mucha, en el sector salud, creo que una de las problemáticas que se vive mucho es en el tener el saber, el tener la verdad, por el ser como portadores de verdad, porque entonces minimizas todo lo que venga de fuera, ¿no? Y no te abres a la persona que tienes enfrente.
Y quizás en alguna ocasión les funcionó. Puede ser que en alguna ocasión les haya funcionado el regañar al paciente.
Claro.
Y ellos piensan que todos los pacientes son iguales y dicen, entonces hay que regañarlos a todos para que no lo interpreten. Cuando no se dan cuenta o no nos damos cuenta de que todas las personas somos totalmente diferentes y que está claro que a todas las personas el trato es diferente. Pero, ¿qué mayor? Una persona que tiene esta problemática de intento suicida, pensamiento suicida, es igual que cualquier otro tipo de enfermedad, es una enfermedad de la salud mental y por lo tanto debe ser atendida como tal, con la misma ética, con el mismo profesionalismo, con la misma humanización que deben tener todos los profesionales de la salud mental. Y según artículos de la ley, ahorita no se me va el artículo de la ley, pero si no hay una derivación adecuada, estás encubriendo en un delito. Si, por ejemplo, una persona ocupa la revisión de un cardiólogo para alguna enfermedad del corazón que tenga y el médico no lo deriva, pues está incurriendo a un delito. Entonces, por lo tanto, si una persona tiene algún problema de salud mental y no es derivada correctamente a un departamento, a una institución, a un profesional de la salud mental, estás incurriendo en un delito. Y aparte, pues, no es ético, ni es humano el dejar al paciente por sí solo.
Sí, por supuesto, y que además muchos especialistas de la salud se enfocan a que físicamente la persona esté bien. Heridas, suturación, intoxicación medicamentosa o contrarresto o incluso lavada, lo que se tenga que hacer y que la persona esté en sus signos vitales y vamos, pero ¿dónde está la parte emocional? O incluso rescates que hacen equipos de emergencia, bomberos, policías, etcétera, que dicen es que no tiene ninguna lesión y no me la reciben en alguna institución, en algún centro de salud. Sí, es muy importante que también los especialistas del centro de salud lo canalicen con el psicólogo, vaya, porque hay una situación emocional que atender.
Es correcto. Y bueno, pues creo que en la actualidad tenemos demasiadas presiones, exigencias que, bueno, pues han ido cambiando también el panorama, ¿no? Y las causas, los factores, se ha ido modificando. Me parece que no es algo ya que se considere estático. Dentro de las estadísticas sí están. La cuestión es que solamente son acercamientos, porque hay personas que jamás lo dicen por vergüenza, por miedo, por mil razones, pero no dicen que han tenido un intento, no dicen que han tenido la ideación suicida, ¿no? Comentabas en un principio, pues sí, todos tenemos esta parte de desesperanza, o de, sobre todo los fines de semana, por ahí es muy común que los domingos por la tarde-noche surja esta bruma de existencialista, o en las horas de la madrugada. Habrá personas que lo llevan mejor, habrá personas que sí se deprimen más. Entonces, bueno, realmente estamos hablando de un problema de salud, de un problema que está creciendo, y mucho tiene que ver también la sobreinformación, y mucho tiene que ver que no se atienda a tiempo, ¿verdad? Bueno, por otro lado, y ya para finalizar, ustedes como clínica y especialistas en este tema tienen varias actividades, tienen varias jornadas. Ya nos platicaba Omar de un cuento muy interesante, que me parece un proyecto tanto lindo, pero creo que se necesita, o sea, creo que es algo muy necesario el informar desde chiquitos, obviamente proporcionar herramientas con el lenguaje, con el modo adecuado para la persona a la que va dirigida, pero ustedes también hacen cursos, capacitan, y bueno, pues están al día con todo este tema como organización.
Así es.
Sí, hemos capacitado desde bomberos, policías, paramédicos, psicólogos, psiquiatras, pero hay algo que nos gusta mucho capacitar, que es a la persona, a la familiar, a la mamá, al papá, a los padres de familia, a la población en general, porque son los que primero se dan cuenta. Actualmente,
los que deberían darse cuenta, sí, ¿no? Por ser los más cercanos.
Sí, y también esta parte de decir que la prevención de un suicidio, cualquier persona puede sumar, sea cual sea su rama, sea cual sea su profesión, sea cual sea su desempeño en lo social, puede prevenir un suicidio si llega a pasar dentro de su esfera. Tenemos un evento próximamente por el Día Internacional de la Prevención del Suicidio. El Día Internacional de la Prevención del Suicidio es el 10 de septiembre. Nosotros vamos a tener actividades con escuelas, con empresas. Una de ellas es con el Politécnico. Vamos a llevar una campaña ahí el 10, 11 y 12 para todos sus alumnos. Para la Clínica 186 del INSS también vamos a llevar unas campañas en preparatorias de aquí de Zapopan. Pero nosotros tenemos el evento que son las jornadas estatales de prevención del suicidio con aval académico, que está dirigido a profesionales de la salud, a profesionales de la educación y al público en general. Y son una serie de cursos y talleres por especialistas que nos hablan de cómo prevenir el suicidio, qué hacer en un caso de que un familiar tenga un intento. Uh-huh. Y pues aparte también darles también este pequeño reconocimiento de decir, estoy haciendo algo por la prevención del suicidio. Mencionábamos que el año pasado tuvimos la fortuna de tener 750 personas concentradas en querer informarse cómo ayudar a esta causa. Y este año queremos tener 1,000 personas concentradas. El evento es totalmente gratuito y se va a llevar a cabo el 13 de septiembre de 10 de la mañana a 4 de la tarde en el auditorio de la Torre Jalisco, ubicado en la calle Merano 205, esto en la zona de Analco.
Okay. Y bueno, pues es muy importante que sigan las actividades de la clínica, por el simple hecho de que, bueno, pues ya lo comentábamos, todos podemos ser víctimas, todos podemos estar en esta situación, no hay algo que te excluya, ni el factor económico, ni el factor académico. Y sobre todo, si tú puedes hacer algo y detectas o te puedes dar cuenta a través de los comentarios, de las acciones de las personas, que tú veas que, bueno, pues está triste, algo se está saliendo de la rutina, algo está mal, a veces la intuición hay que seguirla, aunque sea exagerado o parezca exagerado, a veces es mejor prevenir que lamentar. Y estas campañas que está haciendo la clínica antisuicidio tienen ese fin, ¿no? Prevenir. Pero sobre todo, pues abrirse y escuchar. Creo que eso es algo muy importante. Y poder llevar a la persona, poder canalizar con la persona que esté capacitada para atenderlo más allá de la crisis, pues ya cuando se necesita trabajar en un proceso psicoterapéutico.
Sí, por supuesto, el que se dé apertura a hablar de estos temas, habrá muchas personas que dicen, pues yo no he tenido como un intento cercano, un familiar, pero al final siempre es importante estar informados. Y que si no pueden acudir al evento del 13 de septiembre que tenemos programados, también tenemos aquí constantemente cursos y talleres, de igual forma la atención psicológica, psiquiátrica, estamos las 24 horas, o si desean unirse como voluntarios, tenemos un equipo de voluntarios que viene aquí en su tiempo libre, que ofrece su servicio, y a través de la fanpage, que ahí generalmente estamos publicando algunas estrategias o alguna información de utilidad, pues pueden seguir como Clínica Antisuicidio en Facebook.
Muy bien, pues Omar y Estefanía, muchísimas gracias. Creo que nos aportan información muy importante y vital, sobre todo en este tipo de temas que, bueno, decimos este tipo de temas, es que realmente son temas que vale la pena, que se deben nombrar, que tienen que nombrarse como son y que necesitan atención, porque parece que son cuestiones de modas, pero la realidad te supera a fin de cuentas.
Sí, por supuesto. Muchísimas gracias por el espacio.
Sí, gracias y esperamos sigamos colaborando.
Pues bueno, estaremos muy al pendiente y nos vemos la próxima, nos escuchamos la próxima sesión.
Regálame tus comentarios, dudas y sugerencias. Gracias por tu tiempo. Nos escuchamos la próxima sesión. Soy Diana Maldonado y este programa es para ti.